aquel que primero eso, se interesa por el derecho del otro, el derecho de los otros.
Defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi justo querer. De tu carne a mi carne, dame taco de rey. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan.
Y se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En ese armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Mi nombre es Digna Ochoa y Plácido.
¡Gracias! ¡Bienvenidos a todos!
Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
El lenguaje, la palabra, es una forma más de poder, una de las muchas que nos ha estado prohibida. Victoria Sau. Estamos al aire en internet gracias a www.radioamlo.org y www.radioamlo.mx. Saludos al Cuasi, y al Inge Varguitas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buen provecho a quienes estén comiendo en este momento. Agradeciendo de antemano su amable atención, les invitamos a que se comuniquen con nosotros al teléfono 90010652 o bien también pueden contactarnos en el correo electrónico semugmorena df@gmail.com y en nuestro Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde con gusto y la brevedad les atenderemos. Estamos una vez más en nuestro programa Morena Mujeres Trabajando. Y en esta ocasión nos hace en favor de acompañarnos el Comité Ejecutivo de la Ciudad de México, del SUTIEMS, Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior, quien nos vienen a comentar y a platicar un poco sobre la historia y sobre todas estas situaciones, pues tristemente, que están viviendo en estos momentos. Nos acompaña la licenciada Minerva Hernández Trujillo, ella es secretaria de Conflictos. Está también con nosotros el compañero Arturo Moreno Navarrete, él es secretario de Organización. Nos acompaña también la compañera Guadalupe Carrasco Carrasco, ella es de Intendencia. Está también con nosotros Noemí Marín Mijangos, del plantel de la Gustavo Amadero 2, Salvador Allende. Y nos vienen a hablar de la denuncia penal ante la PGJ para servidores públicos de los de tres de sus compañeros que son profesores. También nos van a hablar del outsourcing y cómo se está manejando dentro de de las prepas, ¿no? Está también, nos van a hablar del emplazamiento, del aumento salarial. Nos van a hablar de modificaciones al módulo educativo de las prepas. Nos van a hablar de la interacción que hay entre la UACM y el IEMS, y del apoyo de la UACM, y nos van a hablar del constituyente, y nos van a hablar también de presupuesto. Pues no tengo más que presentarles y agradecerles. Es para nosotros un gusto que seamos nosotros una forma de apoyo para ustedes. Adelante, compañeros, bienvenidos y muchas gracias. Y es tan amable compañero Arturo Moreno de darnos su opinión, por favor.
Pues primero muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los radioescuchas. Y nosotros somos integrantes de la comunidad del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal y venimos a plantear y a denunciar una serie de circunstancias, situaciones que están sucediendo en estas prepas, ¿no? Primeramente, pues nada más para dar un antecedente, que son las preparatorias del Distrito Federal. Pues primero quisiéramos decir que el proyecto de las preparatorias del Distrito Federal fue un proyecto que tuvo como principio y origen la movilización social de las comunidades de Iztapalapa, más o menos por el año 1997, que empieza este movimiento, y surge a partir de una discusión que apareció precisamente por la cárcel que en la cual está edificada la primera preparatoria, que era la cárcel de Santa Marta Catitla, y en el cual empezó una serie de discusiones acerca de qué se iba a hacer con esa cárcel. Y esta situación provocó la movilización por parte de las comunidades de Iztapalapa, ¿no? Porque por parte del gobierno se planteaba que una remodelación de la cárcel para pues que siguiera funcionando, y las comunidades de Iztapalapa empezaron a movilizarse ya, a protestar que la mejor solución a la problemática de la cárcel era que se convirtiera en escuelas, para darle solución a la problemática de los jóvenes, que hay una problemática muy fuerte en las zonas de Iztapalapa, ¿no? Eso empezó en el 97, y en el año 1999-2000 es cuando ya empieza gana la población, el proyecto, y se empieza a funcionar la primera preparatoria, que es Iztapalapa 1, y empieza la propuesta de empezar a incrementar esas preparatorias, y esta propuesta es tomada por la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, y es como empieza precisamente el proyecto del IEMS, ¿no? La comunidad de Iztapalapa hace toda una movilización y se logra empezar a hacer el proyecto del IEMS, y después del 2000, cuando llega Andrés Manuel López Obrador, es cuando también él confía en este proyecto, y hay un incremento de las preparatorias que nunca ningún gobierno lo había planteado, ¿no? Entonces, ahora somos 20 preparatorias y una área central o la dirección general, y lo que queremos plantear principalmente, que este proyecto educativo tiene como principio dar una respuesta a la crisis educativa y a la crisis de los jóvenes en el Distrito Federal. Este proyecto se planteaba en principio como una propuesta y una solución a la crisis de los jóvenes y a la crisis de educación media superior, y es el que algún planteamiento, precisamente la propuesta educativa, es una propuesta totalmente innovadora, porque tiene como principio la cuestión social dentro de las comunidades, ¿no? Entonces, este proyecto empezó a tener una serie de problemas muy fuertes, precisamente desde el periodo de Marcelo Ebrard. Con Marcelo Ebrard ya empezó de alguna manera, a no estar muy, muy cómodo el gobierno con este proyecto, y empezó una ofensiva radical sobre el proyecto, ¿no? Nada más planteamos que, por ejemplo, las preparatorias empezó a reducir el presupuesto, se empezó a cuestionar la posibilidad de darle mejores condiciones a la infraestructura y a los trabajadores, y provocó una serie de movilizaciones que, pues, lo que originó fue el origen o el nacimiento de un sindicato, que es el sindicato que es titular ahora, que es el Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior, el SUTIEMS, la cual empezó a organizar a la población, y logramos, a partir de ese sindicato, la cual representamos nosotros, la basificación de todos los trabajadores del instituto. ¿Qué implicaba esto? Pues asegurar y consolidar este proyecto a través ya de que sus trabajadores estuvieran basificados, y eso también de alguna manera provocó también un malestar por parte del gobierno de Marcelo Ebrard, que empezó a tratar de utilizar a las preparatorias como una especie como de botín político, y que empezaron a disputarse las diferentes tribus del PRD, y eso ha provocado, por el inicio, provocó una crisis dentro del instituto. Estas intenciones por parte del gobierno de querer desmantelar y acabar con ese proyecto, pues se ha seguido manifestando, ¿no? Y la crisis más radical que tenemos en la actualidad es precisamente que, por ejemplo, yo nada más pongo, se trató de modificar la ley de educación para que el IEMS de alguna manera se desapareciera. Eso estamos hablando en el 2014, con la famosa ley Yuridi, que es una propuesta de una asambleísta del PRD, pero que con la movilización de la comunidad de trabajadores y estudiantes provocó que esta ley se cayera, ¿no? Pero no paró allí la ofensiva por parte del gobierno, sino que lo que vino después fue tratar de violentar todas las relaciones laborales e institucionales del instituto. Y lo que ahora vemos en esta ofensiva que han venido dando para desaparecer este proyecto es la implementación de otros proyectos o de otros modelos educativos dentro del mismo IEMS. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ahora el IEMS, la infraestructura del IEMS, se está prestando para otro tipo de modalidades ajenas totalmente al modelo educativo en principio, y eso es lo que ahorita venimos a denunciar de esta crisis que es avanzada por parte del gobierno de Mancera, que está tratando de desaparecer y de aniquilar esta propuesta, que nada más debo decir primero que es la única propuesta educativa que tiene la Ciudad de México. Las demás instituciones de educación son de carácter federal. El único proyecto que tiene la Ciudad de México es el IEMS y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Estos dos proyectos son exclusivos o son proyectos educativos que tiene la Ciudad de México. Y esto ha causado un problema muy grande y ha provocado una disputa entre estas diferentes tribus y grupos políticos por, primero, desaparecer IEMS, y si no lo han podido desaparecer, por lo menos tratar de utilizarlo como botín político. Vemos un caso contemporáneo, que es el actual director, Ulises Lara, en el cual está implementando esa estrategia de desmantelamiento del modelo y de la utilización de los recursos, que eso no está muy claro, que es lo que vamos a pedir de alguna manera, que se haga una investigación sobre cómo se está utilizando los dineros del IEMS y cómo participan en esas nuevas modalidades de bachillerato, porque también la reducción de presupuesto por parte del instituto ha sido radical, ¿no? Entonces, pues la situación está muy complicada en el IEMS, Y hay soluciones. Nosotros hemos planteado varias posibilidades de solución a esta crisis que se ha implementado en esa estrategia por parte del gobierno. Una de ellas es la integración o la unificación de las preparatorias del Distrito Federal con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. ¿Qué es esto? Que las preparatorias del Distrito Federal sean el bachillerato de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Esto también le ha caído a gobierno de una manera muy, pues no lo acepta y ha tratado de desmotivar esta posibilidad, pero pues nosotros ya tenemos una tradición de lucha muy fuerte dentro de nuestro federal y estamos tratando de realizar este proyecto que sería el proyecto más importante de educación dentro de la Ciudad de México, que sería la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y sus bachilleratos, que sería el IEMS que hay actual, ¿no?
Sería lo ideal, ¿no? También que haya una continuidad en cuanto a plan de estudios y en cuanto a que los jóvenes, y no tan jóvenes, porque estaba yo leyendo por ahí que solamente necesitan el certificado de secundaria y que no hay un mínimo de promedio, que también solicitan nada más el acta de nacimiento, que tampoco hay un mínimo de edad, su CUR, un comprobante de domicilio. Entonces, esta forma de que no les piden tantos requisitos, yo creo que ha incrementado la matrícula. Claro. Y eso es bien interesante y eso es bien importante que se siga sosteniendo, porque claro, sí ha sido, yo creo que una situación muy interesante, porque ha recogido a muchos jóvenes, claro, que se habían quedado sin escuela en periodos anteriores, ¿no? En periodos escolares anteriores, y es bien importante, y qué bueno que estén con nosotros y qué bueno que estén en esta lucha y que todos nos unamos precisamente para que se sostenga y se mantenga, porque está siendo una válvula de escape para que nuestros jóvenes no caigan en la delincuencia, ni en la violencia, ni en todas estas cuestiones. Sí me llamó mucho la atención que son los requisitos mínimos, ¿no? Uh-huh. Eso es muy importante.
Sí, sí, nada más, la propuesta tiene un carácter social, de inicio. No. Y lo que sería interesantísimo, nosotros estamos tratando de hacer una investigación, de cómo esta propuesta de educación ha reducido la violencia y la integración de los jóvenes al crimen organizado.
Sí, claro.
O sea, esta propuesta se planteaba a nivel nacional por la crisis que estaba generando este conflicto muy moderno que está en México, que es la delincuencia organizada, el narcotráfico. Sí. Y aseguramos, porque nosotros trabajamos en los planteles, que en nuestras comunidades se ha reducido la delincuencia y la integración de los jóvenes al crimen organizado y se integran a las comunidades de las preparatorias. Por ejemplo, yo vengo de Tlalpan 1 y estoy hablando del 2000, donde ustedes veían en las esquinas la concentración de los jóvenes, porque no había oferta educativa, eran pues excluidos de sí. Nada más teníamos en el Ajusco Medio, teníamos nada más secundarias y primarias. La mayor parte de la población de jóvenes se quedaba en la secundaria y los veíamos en las esquinas. Yo vimos acá de un mercado y veían los chavos ahí en el reventón total, porque no había, o las mujeres entrando al mercado embarazadas, jóvenes. De cuando entra la preparatoria, empieza a transformarse el panorama. O sea, se ha reducido este proyecto, ha reducido la integración de los jóvenes al crimen organizado, y eso es lo que de alguna manera, no sé qué sentido tenga estar bloqueando estos proyectos por parte del gobierno si está dando resultados. O sea, es más fácil dar presupuesto para educación que para seguridad pública. Es mejor hacer escuelas que contratar granaderos o un grupo de represores para supuestamente dar seguridad a toda la población, ¿no? Entonces, eso es lo que no entendemos, por qué ahora el gobierno está insistente en querer desaparecer este tipo de proyectos y plantea proyectos como ahora que hay un proyecto que se llama el proyecto tecnológico. Es los bachilleratos tecnológicos que tratan de implementar el gobierno de Maceda y que no tienen ninguna posibilidad de funcionar en esas características de modelo. Este modelo tiene tres características. Tutorías, son los docentes, son los tutores y son los investigadores. O sea, le damos seguimiento a los estudiantes a través de tutorías. Nos tenemos a cargo de, de cada profesor alrededor de 15 a 20 jóvenes que les damos seguimiento puntual, les damos asesorías de para que puedan seguir avanzando en su proyecto educativo. Y este proyecto ha tenido muchas posibilidades de seguir incrementando. Es tan fácil ver que la mayor parte de la población que antes no tenía posibilidades de integrarse al sistema educativo en nivel superior, ahorita son los principales actores que están matriculados en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es un proyecto que es completo y es social. Debo decir también que estas preparatorias están ubicadas en las partes más marginadas de la Ciudad de México.
Sí, eso que tenía.
Entonces, este proyecto es interesantísimo en esta propuesta que se venía planteando y que lo han tratado de desmantelar. No sé con qué intención, que nosotros estamos desde prácticamente desde 2008, que cuando obtuvo la basificación, tratando de implementar todo el esfuerzo para poder integrar a los jóvenes al proceso educativo, más que a otro tipo de situaciones, ¿no?
Sí, pues es una escuela de excelencia, como se le llama, ¿no? Dadas las características que usted nos menciona. ¿Usted más o menos nos podría informar de las características que quiere implementar este Mancera de estos colegios que usted nos está... ¿cuáles sí. serían?
Él se llama Tecnológicos...
Superiores Universitarios.
Superiores Universitarios, así le llaman.
¿Cuál es su fundamento? ¿Cuál es
el fundamento de este proyecto? Es por lo poco que nos han dado información, porque también me dan toda la información.
Sí, obvio, sí.
Es un tecnológico en el cual consiste principalmente es que los estudiantes, hay una serie de carreras técnicas universitarias, en la cual nada más lo que implica es asistir a los planteles, y eso en algunos es asistir y otros es por línea también, porque hay un bachillerato también policial que metieron dentro del IEMS. O sea, lo han estado bombardeando el Moreno y la propuesta con bachilleratos tecnológicos y con bachilleratos policiales. No estamos en contra de que la gente pueda, los estudiantes de los jóvenes puedan educarse, pero este proyecto estaba modelado exclusivamente con esas características que estamos diciendo, que era un proyecto social y en el cual se le iba a dar toda la atención a los estudiantes a través de las tutorías. Esos nuevos sistemas no tienen tutorías, por ejemplo.
O sea que estamos hablando de que serían, sin ofender a nadie, serían obreros calificados, ¿no? Pura obra de, mano de obra, perdón, son técnicos, son gente que nada más está para trabajar.
Y sin carácter social. Exacto. Es lo que pensamos nosotros, que lo que más ha de alguna manera molestado al gobierno es el tipo de sujetos que egresan de estas preparatorias. Tenemos tres ejes fundamentales dentro del modelo, que es formar sujetos de un carácter crítico, con carácter analítico y con carácter humanista. Y esto ha provocado de alguna manera pues que los jóvenes empiecen a transformar su entorno, porque es el claro. principio del modelo, sí, que sí. todos esos elementos o estos ejes de formación sirvan para la transformación del entorno de la población donde están ubicadas las preparatorias. Y lo que ha pasado es que los jóvenes se han empezado a organizar y han empezado a demandar dentro de sus comunidades mejores condiciones. A lo mejor eso es lo que ha provocado el malestar del gobierno, que empiezan a demandar a esos jóvenes al gobierno. Y eso es lo que pues está causando un problema al gobierno, decir, pues estamos construyendo jóvenes que al rato nos van a protestar, pero no veo que la única manera de solucionar la problemática, no solamente en la Ciudad de México, sino en México, es formar jóvenes que tengan la posibilidad de dar respuestas y soluciones a su entorno. Esto lo veo yo y lo más gratificante de este modelo, y pensamos que por eso le está causando mucho malestar al gobierno el carácter social de este proyecto, ¿no?
Sí, definitivamente yo creo que en la mal llamada reforma educativa, pues ahí nos dimos bien cuenta, ¿no? De cuál es la intención, cuál ha sido la intención engañosa que nos ha pues impuesto todos los gobiernos anteriores. Entonces sí es importante que se siga sumando la gente, que se sigan informando precisamente, ¿no? Para saber qué es lo que nos están presentando, qué es lo que nos van a quitar y qué es lo que van a modificar, porque no solamente van a modificar, sino van a quitar muchas prestaciones que ya se tenían y están revolviendo lo uno con lo otro, ¿no? Entonces sí, eso es muy importante. ¿Quieres agregar algo, Ana Luisa, por favor?
Sí, gracias.
Lo que pasa básicamente es que al gobierno lo vemos muy clarito, que no le conviene que la población esté educada, que tenga un conocimiento hasta en lo más básico. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente cuando una persona es educada y adquiere conocimientos, puede ser crítico, puede ser pelear por sus derechos, y al gobierno no le conviene en ninguno de los aspectos, nunca le ha convenido. Pero precisamente aquí me brinca lo que comentaba hace un ratito, ¿no? Mientras que estuvo Andrés Manuel López Obrador en el gobierno, le da la oportunidad a esta asociación para que se forme, para que se puedan crear las escuelas y puedan salir adelante. Cambia el gobierno, de alguna forma, como dice, con las diferencias o divisiones que hubo en el partido de la izquierda, que es el PRD, y se genera conflicto en contra de las mismas decisiones. ¿Por qué? Porque ahorita tal vez Mancera está, como lo hemos visto, tomando esas mismas actitudes que toma la cúpula de poder. ¿Para qué? Para que la ignorancia siga prevaleciendo. Aunque sabemos que la única salvación del México, de nuestro México, es la educación. Y por eso Morena y Andrés Manuel López Obrador apuestan a la educación. Y con
ellos hicieron universidades también. Exacto. Ahorita con él, ¿no?
Exacto, con las universidades que está generando. Y si pudiésemos llegar a lo más rápido posible a tomar el poder, podríamos tomar el poder tanto en la educación y todo eso para poder
avanzar. Sí, a corregir todos los errores y a quitar a toda esta gente, ¿no?, que ha sido nociva. Claro. Que seguirá siendo nociva en tanto que nosotros nos dejemos. Claro. Por eso es bien importante que nos informemos y que acudamos precisamente cuando haya alguna manifestación, porque los oradores nos dan información importantísima y apoyar de cualquier forma y de cualquier trinchera en la que nos encontremos. Sí, compañero.
Sí, la solución que estamos planteando a esta crisis de educación en media superior en la Ciudad de México es una solución que es muy noble, ¿no? O sea, nosotros imaginamos tan solo la integración de estos dos proyectos, los únicos que hay en el Distrito Federal, que es las preparatorias del Distrito Federal y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y nosotros estamos convencidos. ¿Por qué? Porque nosotros le damos tutorías a los estudiantes. Si se le da un seguimiento desde la preparatoria hasta la universidad,
claro,
aseguramos, nosotros como academia, porque damos la experiencia, que la posibilidad de inserción se reduciría drásticamente, porque se le daría seguimiento,
sí, continuidad,
desde que entra en la prepa hasta que sale a la universidad. Pero lo que probablemente posibilitaría es el incremento de matrícula, el incremento de espacios universitarios más. Y eso también puede provocar, pensamos que es un malestar por parte del gobierno, porque entre menos rezago y deserción haya en el sistema educativo, obligado es mayor edificación o mayor universidades, y implica mayor presupuesto. Entonces, parecería que nos dicen el doble discurso, nos dicen, no, es que hay que acabar con el rezago y la deserción, pero lo que han estado implementando en las preparatorias por parte del gobierno ha provocado la deserción y ha provocado también el malestar de la comunidad. ¿Por qué? Porque se ha reducido el presupuesto en los edificios. Tan solo decimos, ahorita hay una crisis en todos los edificios de las preparatorias, en la gran parte hay goteras por todos lados. Sí, ahorita voy a exponer un caso de un maestro que se metieron en un procedimiento administrativo porque fue a denunciar que se había llenado de todos sus libros de goteras en su cubículo, y para protestar me metieron un acta administrativa, ¿no? O sea, en vez de dar solución a las problemáticas, pues cada vez están desmantelando el proyecto y estrangulándolo a través del presupuesto, ¿no?
Y es que esa es la práctica, que si no nos hemos dado cuenta, yo creo que sí, por lo menos una gran parte de la ciudadanía, que es la práctica común de este gobierno y algunos anteriores, de precisamente no dar mantenimiento a cualquier situación pública, llámese parque, llámese el metro, llámese ahorita estas escuelas, porque pues precisamente para que caigan en un deterioro tal que la gente busque otras opciones, ¿no? Eso es básicamente lo que hace al no dar, porque presupuesto hay, porque gente que lo que con la disposición de hacerlo existe, pero ese yo creo que es el a lo que llegaron ellos a conclusión que deben de hacer para desaparecer todos los servicios públicos a los que tenemos derechos, porque pues se supone que nuestros impuestos están trabajando para ello, ¿no? Pero como ya se ha vuelto también esto una situación clientelar política, desafortunadamente también eso pues no ayuda, al contrario, ¿no? Cada vez vemos que hay más gente que se vende por una situación urgente, porque también nos están apretando por ese lado. Entonces pues aunque conozcamos que nos están pisoteando nuestros derechos, pues tenemos también situaciones que resolver de manera pronta, llámese salud, llámese escuelas, pero si tenemos hijos, toda esta economía nos ha estado llevando a caer en esto. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado y seguir, porque a eso quieren que lleguemos, a que caigamos en la desesperación y que en lugar de que nos unamos y que aguantemos un poquito más, estamos cayendo en esa desesperación, ¿no? Y eso es lo que quieren, y no vamos a... No dejemos que eso nos suceda. Sí, pero...
Nosotros pensamos que la solución a esta crisis, bueno, no es provocada por nosotros, es provocada por gobierno. Nosotros sí, estamos trabajando y seguimos adelante con la única intención de seguir pues, apoyando a la comunidad de jóvenes para poder tener un mejor entorno dentro del Distrito Federal y las comunidades en las cuales estamos nosotros. Que se ha logrado, yo diríamos, hacer una investigación sobre la reducción de violencia en las comunidades donde nosotros estamos a partir de que se fundaron las preparatorias, seguramente que va a haber una reducción muy drástica de la violencia en las zonas donde nosotros trabajamos. Y la solución que nos estamos planteando para consolidar este proyecto es la integración y que se plasme en el constituyente, en la nueva propuesta del constituyente. Y para eso ahorita voy, pues la compañera Minerva Hernández es la que nos va a plantear esta propuesta que estamos nosotros construyendo conjuntamente con la comunidad de la UACM y las comunidades del IEMS para plasmar en el constituyente esta consolidación de este único proyecto que tiene la Ciudad de México educativo, que es la UACM y su bachillerato, que serían las preparatorias del Distrito Federal, hoy el IEMS, ¿no? Y le daría la palabra a la compañera Minerva.
Pues muy amable, muchísimas gracias por ahí me pasaron una notita que creo que se tiene que retirar, no sé si quiere estar otro ratito, se despide de una...
Sí, me despido y doy muchas gracias a la radio, Radio AMLO, y también pues gracias a los radioescuchas también que están ahorita... pues aquí atendiendo, ¿no? Muchas gracias.
Al contrario, profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros, fue un honor, y lo esperamos en alguna otra situación, en algún otro momento que quiera usted compartir algo, algún avance, alguna situación, están los micrófonos abiertos.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Buena tarde.
Buenas tardes, hasta luego.
Pues nos vamos a un breve corte musical, me está haciendo la seña mi ingeniero, aquí el compañero Rubén, y vamos a un breve corte musical y regresamos en un momento. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Estamos en Morena Mujeres Trabajando. Se pueden comunicar con nosotros al 90010652, en el correo electrónico semujmorenadf@gmail.com o en el Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial. Muchísimas gracias, buen provecho.
Te vi curó, te vi curí, curianizapo, te vi curó, te vi curí. Winnie figuró de la nena Winnie para Pisanashi Misato, para Pisanashi Misato. Shinji figuro figu quindi figuro figu quindi figuro figu quindi figuro figu quindi capi di capi guru lui capi di capi di capi guru lui capi di capi di capi
Pues bien, ya regresamos con ustedes. Estamos con las compañeras. Desafortunadamente, pues el compañero Arturo se tuvo que retirar, tiene por ahí un asunto que resolver, pero pues ya quedamos en cualquier otro momento que él nos indique, va a continuar con todo esto. Está con nosotros la compañera, la licenciada Minerva Hernández Trujillo. Les comentaba yo en un principio que ella es secretaria de conflictos y ahorita nos va también a orientar y a seguir comentando sobre el tema. Gracias, bienvenida.
Gracias, buenas tardes, calurosas tardes, ¿no? En general, por suerte no nos tocó lluvia.
Sí, afortunadamente, muy bonito clima.
Sí, tenemos un buen clima. Pues bueno, como dando
continuidad a lo que ya exponía el maestro Arturo, el secretario de organización del sindicato de las prepas, del SUTIEMS, pues Arturo comentaba dos cosas importantes. Una, que tenía que ver con la falta de presupuesto y reducción presupuestaria que hemos tenido a partir del periodo de BRAT hacia adelante. Posteriormente, con esta Alejandra Barrales en su periodo, al frente, pues prácticamente fue nula negociación para la parte presupuestaria del instituto, y ahí es donde se abren estos nuevos modelos como el TCU, se abre inclusive el otro este nuevo proyecto de prepas incorporadas más bien la modalidad de educación de bachillerato para policías, y entonces empieza a haber mayor disminución del presupuesto, empiezan a crecer las prepas. Tengo 17 preparatorias que se generan en el periodo de Andrés Manuel, se crecen a otras 4. Entonces el presupuesto no crece, se mantiene el presupuesto, y al crecer las preparatorias, pues decrece nuestro presupuesto interno. Y la parte salarial tampoco hay un aumento sustanciable, ¿no? Nos mantienen en casi el aumento en lo mínimo que se está dando a todos los sindicatos. Entonces la parte para los trabajadores administrativos pues empieza a decrecer.
Perdón, licenciada, esta nueva modalidad que están ustedes manejando, menciona usted que a partir de Mancer y ellos aumenta a 4 escuelas más.
Anteriormente
eran 17 y aumenta a 4, estamos hablando de 21.
Uh-huh. 20 con un área central.
En las 20 escuelas, o solamente en estas 3 que aumentaron está la nueva modalidad, o si se permeó todas las demás.
No, ahorita tenemos apenas el comunicado que este proyecto va a iniciar en 7 escuelas del Instituto de Educación Media Superior con carreras técnicas, ¿no? Carreras que tienen que ver con administración de empresas y cosas por el estilo, que son las famosas técnicas superiores. Aparte de que también se crea esta escuela de Tepito, se crea la otra escuela de que está la del pueblo, ¿no? Que es otra modalidad de bachillerato que es tendiente también a esta tecnocracia de educativa. Y bueno, pues estas escuelas que aparecen, que empiezan a aparecer como el proyecto innovador de Alejandra Barrales, pues ahora quieren incorporar algunas carreras técnicas, 5 carreras en específico a algunos planteles del instituto, es decir, no lo están haciendo en lo general, sino en lo específico con algunos como pruebas piloto, y yo creo que para, bueno, consideramos que va a ser para ampliarlo aún más.
Y como lo hacen mañosamente poco a poco para que la gente no lo perciba, para que no se revele, ¿no?
Exacto, incorporarlo, ¿no? poco a poco. Inclusive la semana pasada, pues nos damos por enterados de que el INE ingresó a algunos planteles también al instituto, el INE, a hacer unas encuestas a trabajadores de manera selectiva, cuando en el acuerdo de la CENTE era que no podían seleccionar a trabajadores, y sin embargo en esta ocasión el INE entra con un acuerdo que firmó Mara Robles, Miguel Ángel Mancera y esta Silvia Schmelker, que es la presidenta del INE, firman un acuerdo en el cual la CEDU se en este acuerdo las partes firman una colaborar para asegurar la debida aplicación del lineamiento de evaluación expedido por el INE. La otra es proporcionar al INE para dictamen de las propuestas de evaluación que sujetan a la entidad federativa. La otra, favorecer el intercambio de información en el ámbito de sus respectivas competencias, proporcionar información, facilitar el proceso, contribuir al desarrollo, participar en la propuesta y sugerencias de evaluación y promover el proyecto en su conjunto, brindar el servicio de asesoría a cada una de las partes. Este documento prácticamente pues no lo conocíamos hasta hace poco, y bueno, pues en el periodo de, prácticamente nos están diciendo que es desde la época de Mara Robles, hasta en el 2014, cuando se firma este acuerdo, y bueno, se está aplicando el Instituto de el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ¿no? El que es el INE. Entonces eso tiene que ver un poco con esta nueva reforma que se están haciendo a las preparatorias en su modelo. Tiene que ver con las contrataciones de tiempo, de horas a trabajadores. Regularmente los profesores todos son de tiempo completo porque tienen que brindar asesoría, tutoría y aparte la clase a los estudiantes. Entonces, con estas contrataciones con horas a los docentes, pues se elimina la asesoría y la tutoría, y quien los absorbe son los profesores de tiempo completo.
Y perdón, entonces estamos hablando que aparte de todas estas situaciones, están implementando el famoso outsourcing, que sería la subcontratación por una empresa privada, y que como el término lo refiere, hace que los trabajadores y los servicios de una tarea, hacen de esta tarea una segunda mano, o sea, pasan una subcontratación, pues, ¿no? O sea, hay empresas que se dedican a captar a los trabajadores, y esto pues obviamente pues conlleva, porque se reducen sustancialmente las prestaciones, los derechos laborales, el nivel salarial y pierden pues todo.
Sí, Emma, pero hay una cosa, está regulada, el outsourcing ya está regulada en la nueva, en la de todas las políticas laboral, de la reforma laboral, está completamente bien fundamentado, que no puede existir una subcontratación habiendo una situación laboral que se asemeje a la otra. O sea, pueden subcontratar a personal de limpieza, a otras cosas que no sean inherentes al tema del que estamos hablando. Por ejemplo, pueden subcontratar, en teoría y en base a la reforma de la ley, no pueden contratar a maestros, que den ese tipo de cosas, ni por horas, ni por nada, porque entonces ya se estaría cayendo en una infracción a la ley.
Además, somos desde que se crean las prepas, somos organismos descentralizados, desconcentrados. Entonces, el hecho de que nos estén modificando o estén generando nuevas formas de contratación, que no se le está dando la atención debida al alumno en su totalidad de lo que corresponde el modelo, pues es parte de esas modificaciones que están haciendo, incluyendo este asunto del BAO, del TCU, la incorporación del INE, supuestamente hacer encuestas, ¿no? Nosotros no podemos suponer que están haciendo encuestas por hacerlas dentro de las preparatorias, y menos que estén seleccionando trabajadores para realizarlas. Eso a nosotros nos está generando una serie de incertidumbres, porque tenemos de conocimiento que en el 2017 ya tienen que estar obligados los profesores que reprobaron, ¿no? Los 25, o que no presentaron examen, los 24 mil profesores que están en la SEP, que ahora lo tienen que hacer de manera obligatoria. Y entonces eso quiere decir que también a nosotros probablemente en el 2017 vaya enfocado esto, ¿no? Y esto lo está haciendo directamente la SEDU, el gobierno del Distrito Federal, y aplicado directamente al IEMS.
Y es que nos volvemos a la cara y volteamos a ver que es exactamente lo mismo. No es una reforma educativa lo que están haciendo en este sentido, sino también es una reforma laboral.
Sí, claro.
Totalmente. O sea, se repite la situación arbitrariamente, de que no es en base a las necesidades educativas de nuestros educandos, sino es en base a una situación completamente laboral encaminada a qué, a la misma privatización, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Y con qué características selecciona a los encuestados?
No mencionaron.
Ustedes no tienen ni idea de...
Hubo planteles que se hicieron la evaluación sin que nosotros tuviéramos conocimiento.
Okay.
En el caso de Milpa Alta fue porque el coordinador les mencionó que iban a llegar a hacer estas encuestas y que estaban seleccionados algunos profesores, en concreto dos maestros y cuatro estudiantes, ¿no? Pero en la gran mayoría de los planteles donde se hicieron, los coordinadores jamás notificaron esto a las comunidades. Entonces, un proyecto que es de bienestar social, que es la única alternativa educativa, pues ahorita en el caso de la UACM, ¿no?, que está peleando la parte de autonomía y la parte de presupuesto, nosotros no somos todavía autónomos, pero somos organismos descentralizados. Y por otro lado, nosotros también, nuestro presupuesto no ha aumentado. O sea, tenemos 20 preparatorias con el presupuesto mínimo y que ahora se va a subdividir. O sea, porque tampoco nos han aclarado cómo se está manejando el presupuesto del IEMS con respecto al TCU, al BAU y demás. No sabemos con claridad, y eso es algo que nosotros estamos haciendo el llamado a la Dirección General o a la SEDU, de cómo se están administrando los presupuestos del IEMS. Tampoco tenemos claridad de cómo este TCU va a funcionar. Parecía que en esta semana se iba a inaugurar, pero no se inauguró y se va a retrasar la inauguración del TCU en algunos planteles. Sin embargo, tampoco hay claridad con respecto a esto, porque el sindicato tampoco nos dejan entrar dentro de esa forma de contratación. ¿Cómo están contratando? ¿De qué manera están contratando? No lo sabemos. Ese es algo donde nosotros ya estamos fuera de ese tipo de cosas, ¿no? Igual si el INE entra, el riesgo es que tampoco al sindicato lo dejen manifestar, participar dentro de las contrataciones, pero más que las contrataciones, ver el grado de cómo los contratos colectivos pueden seguir creciendo. Al contrario, pareciera que hay una política reduccionista de que el contrato colectivo de trabajo no crezca más y que el sindicato de alguna manera lo vaya minando. El año pasado nosotros no tuvimos revisión salarial. Nos anularon un proceso de huelga que lo tuvimos que pelear en tribunales, y está el proceso en los tribunales, pero No tuvimos revisión el año pasado y en este año esperamos tener una revisión salarial que pueda fortalecer al salario de los trabajadores, sobre todo de nivel 16. No estamos pidiendo los aumentos como grandísimos, estamos pidiendo un aumento del 7% al salario, pero que además fuera un aumento escalonado partiendo de los niveles más bajos hasta el nivel más grande, es decir, partir del nivel 16, que es pie de rama, que son los salarios que de los trabajadores que ganan poco o que tienen menor salario, hasta los el caso de docentes que tienen un mejor salario. Sin embargo, el salario tampoco de los docentes se ha visto con gran incremento, ¿no? Tenemos ahí demandas por violaciones a contrato colectivo, son en dos emplazamientos distintos, uno con 63 y otro con 64, que son demandas desde 2014, 2015 y 2016.
Wow.
No tenemos revisión del año pasado y entonces hoy estamos tratando este nuevo comité de volver por lo menos tener mejores condiciones laborales para todos los trabajadores del instituto. Esa es una gran problemática. Hoy en día nosotros tenemos algunas mesas de trabajo que tienen que ver con la parte laboral y con la parte salarial y con la parte de violaciones a nuestro contrato colectivo de trabajo. Pero también enfrentamos demandas hacia trabajadores por haberse manifestado en apoyo a compañeras de intendencia que se les quería hacer sus modificaciones, y bueno, sobre eso pasa las demandas ante la PGJ. Tenemos lo que mencionaba, el caso del compañero Ángel Custodio Guadarrama del plantel Tláhuac, que también tiene un acta administrativa para rescisión de contrato. ¿Por qué? Porque él protestó porque se le había mojado sus materiales, no le gustó el tono en que se manejó el profesor al coordinador de plantel, y bueno, pues el coordinador Sandoval pues decide hacer este procedimiento, ¿no? Entonces, tenemos una serie de carencias, inclusive desde la parte académica, administrativa y jurídica. Esos son los puntos centrales en los cuales el día de hoy nos estamos enfrentando las prepas del Distrito Federal.
Sí, yo nada más quería hacer una pequeña pregunta. Dentro de todo lo que está manejando, ¿hay alguna estadística? ¿La mayoría son mujeres o hombres? O sea, las demandas de las compañeras que comenta de la intendencia, ¿qué rangos hay? ¿La mujer qué participación tiene en todo esto?
En el caso de las compañeras de intendencia, la mayoría son mujeres. Son mujeres y son madres de familia y son mayores de edad. Aquí el problema es que tenemos compañeras que si se van a la contratación ya no las contratarían por la edad. Entonces ahí tenemos ese problema. Tenemos el caso de compañeros interinos que se quedaron sin trabajo. Y algunos de nuestros compañeros interinos, como fue la compañera Carla, maestra también del IEMS, interina, que porque ella fue secretaria de la gestión pasada, pues no se le dio contratación, ¿no? Y hoy, el día de hoy, la tenemos despedida. Entonces, tenemos otro compañero que es ya grande, el compañero Álvaro, que tiene cáncer, pero también por un cierto grado de participación sindical, pues se quedó sin contratación. Y tenemos otro caso de otra compañera, Rosa María, que igual está sin contratación por interina. Muchas de estas contrataciones tienen que ver por su participación sindical, más que por cuestiones laborales, ¿no? O que no hayan desempeñado bien su trabajo. No hay argumento, puesto que al sindicato minoritario, que es el CITIEMS, un sindicato que se ha siempre caracterizado por apoyar siempre a la patronal, pues a la secretaria general la subieron de nivel. Terminando su gestión, le dan una plaza de docente, tutor, administrador en área central para que ya no regrese a su plantel después de que no había aparecido en su plantel en 6 años. Hoy le dan de premio esto y aparte le dan la plaza a su hermana.
se les esté cobrando?
No, así como los estudiantes ingresan sin ser parte de una evaluación, ajá, también no es totalmente gratuita, pública, y con el proyecto de prepa sí. Son parte de esos proyectos, que es por ello que nosotros no podemos estar permitiendo. Al contrario, tendríamos que luchar por mayor presupuesto.
Claro.
Por fortalecimiento de la educación, y en todo caso, si realmente existe un interés por la educación, pues que abran más preparatorias, más universidades, necesitamos más UACMs, más IEMS, ¿no?
Sobre todo que, como ya nos había comentado el profesor Arturo, ya están viendo que sí funcionan, ya están viendo que sí están siendo una parte fundamental para que todos esos jóvenes, y vuelvo a repetir, los no tan jóvenes, tengan oportunidad de salir adelante. Yo creo que eso es lo interesante también de este proyecto, y yo creo que sí es importante que nos sumemos todos los que podamos, porque pues es la única manera, decía hace un momento la compañera Anita Astorga, de poder de sacar adelante al país.
Sí, claro que a nosotros nos han golpeado desde hace ya varios periodos administrativos con respecto a que tenemos poco egreso, de que hay mucha deserción educativa. Sin embargo, nosotros tenemos más de 14,000 estudiantes, más de 150 matriculados, que lo que ha tenido desde su origen hasta ahorita. La última estadística era de 156,000 estudiantes que ya habían optado por el IEMS, de los cuales más de 14,000 estudiantes ya tienen nivel licenciatura. Ese es el resultado de las preparatorias del Distrito Federal, o sea, es un proyecto totalmente noble por la asesoría y la tutoría. Sí. Ahora, si realmente existe el interés, pues que nos den mayor presupuesto. Había una carta del maestro Ulises Lara donde él mencionaba que él pedía 2,5 millones de presupuesto más. Nosotros tenemos un presupuesto de más o menos 1,000 millones de pesos para las 20 preparatorias, de los cuales nos mencionan, como a todos los sindicatos, que nosotros nos gastamos más del 80% en salarios y lo demás a cuenta corriente. Habría que ver si en realidad esto es cierto, porque sí, claro. Si existe presupuesto para contratación por horas, existe para crear TCUs, VAUs y demás, pues entonces, ¿cómo está la parte presupuestaria, no? Nosotros creo que no necesitamos más de 2,000,000, o sea, necesitamos más presupuesto, es decir, de esos 1,000,000,000 nosotros requerimos por lo menos unos 40,000,000 de pesos más. ¿Para qué? Para, no nada más, para los planteles que se están creando. Todavía hay planteles en construcción, Iztapalapa 3, Venustiano Carranza está en su segunda fase de construcción, Álvaro Obregón 2 también está en fase de construcción, y todavía los planteles que no se les da más mantenimiento. Hay planteles que todavía no, desde hace 15 años trabajamos con las mismas computadoras en las áreas administrativas, ¿no? El mobiliario no se ha actualizado. Las bibliotecas desde hace más de 4 años no les ingresan materiales bibliográficos nuevos. Entonces, existe una carencia, inclusive de mantenimiento en las propias instalaciones, y bueno, pues entonces el presupuesto pues no ha estado dando para poder sustentarlas, y hay una política de reducción presupuestaria. Entonces, entre unas está esta propuesta de que nosotros podamos buscar el espacio del constituyente, porque también no estamos integrados. En el artículo 13 de la propuesta educativa, en su apartado 2, habla de una educación integral con apoyo, que donde se considerará a la comunidad educativa, a los padres de familia, a los administrativos, a los docentes, pero no aparece el sindicato. Y en el artículo 6 tampoco aparece el sindicato, ¿no? Entonces pareciera que hay una política de desaparición sindical. ¿Dónde queda la participación sindical? No la vemos dentro del constituyente. El proyecto de huelga que nos anularon el año pasado fue porque nos pedían en una de las huelgas de violaciones a contrato colectivo, era que tuviéramos una huelga a puertas abiertas y que tuviéramos personal auxiliar de 1500 trabajadores por cada plantel. Es decir, nos quieren anular todo el proceso de huelga. Esa demanda también todavía está en la junta y está por resolutivo. Estamos esperando la resolución de la junta. Entonces nos han estado bloqueando la parte salarial, la parte administrativa, y bueno, pues a aprovechar estos espacios que nos brindan ustedes para hacer un llamado al gobierno del Distrito Federal a que podamos sentarnos y hablar sobre esta parte de cómo está considerando el nuevo modelo educativo, y que más bien nos dé la oportunidad a las prepas de hacer una propuesta franca, abierta, con respecto al fortalecimiento de nuestro sistema de educación media superior y a la SEDU, ya que si se pudo sentar con el INE, pues bueno, también se puede sentar con nosotros a platicar cómo nosotros estamos considerando este fortalecimiento, y a los compañeros del constituyente, pues hacer el llamado a que podamos dar una propuesta también como preparatorias para fortalecernos como institución y no estar dentro de esta mal llamada reforma educativa, ¿no? Que es totalmente laboral, y aquí la estamos viendo en las prepas.
Sí, licenciada, en concreto, ¿cuál sería la propuesta de ustedes para el constituyente? O sea, así en definición, por
favor. En la parte, obviamente, es el respeto a la educación pública y gratuita, uh-huh. Que tiene que ver con con el acceso a la educación, pero que las partes de evaluación sean de tipo formativas y no instrumentadas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues el INE hace evaluaciones instrumentadas donde ya no entra el sindicato. Nosotros necesitamos que se respete nuestro contrato colectivo de trabajo, que se respete nuestro derecho a huelga con lo que corresponde al apartado A del artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo. Y bueno, pues también tiene que ver con esta parte de mayor presupuesto a las preparatorias. Nosotros estamos también pidiendo, y ese es un llamado a la comunidad de la UACM, a que considere esta parte de integración de las preparatorias hacia ellos, que nos convirtamos en el sistema de bachillerato de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Es sorprendente, de verdad, cada día, como dicen, pareciera que el gobierno ya no me va a sorprender, y todos los días me sorprende más. Es increíble que siga atacando de alguna forma, porque es atacar a la educación nuevamente, es bloquear todo lo que la gente constructiva, que construye y que hace cosas por nuestros jóvenes, por nuestra nación, los bloqueen de tal forma que no puedan seguir adelante y no le den las herramientas necesarias o suficientes, por lo menos, para hacer lo propio, educar a nuestra juventud.
Claro, el hecho de que exista un TCU, un técnico superior universitario, es decir, le terminas el bachillerato, terminas tu carrera técnica y ya, hasta ahí, ¿no? Entonces, creo que la tecnocracia, pues, ha dado pocos resultados, ¿no? Y eso lo sabemos históricamente. No podemos estar engañando a los jóvenes, mencionándoles que lo puedes hacer en línea. Si nosotros terminando una licenciatura, ¿cuánto nos cuesta acceder a la parte laboral? Cuando entramos al mercado laboral, nos cuesta demasiado. Sí. Ahora, con estos nuevos sistemas, pues tampoco están garantizando. No hay una garantía del estudiante para poder decir que cuando entren al mercado laboral inmediatamente van a tener un mejor salario, una mejor oportunidad, mayor propuestas de crecimiento.
No, quedan fuera de competencia totalmente, porque carecen de la educación básica, no nada más técnica, porque si se les está dando en un programa una educación de preparatoria conjuntamente con una educación técnica, pues ni una ni otra, o sea, no son ni buenos en la preparatoria a nivel bachillerato, ni son buenos técnicos porque no tienen el tiempo integral para poderse formar como unos buenos técnicos. Ese es mi punto de vista, porque realmente hoy en día, si nos damos cuenta, la competencia cada vez está más dura para nuestros jóvenes. Tal vez a nosotros, a la generación anterior, a generaciones anteriores, nos costó menos trabajo, y aún así la competencia está muy dura, porque todos tratan de irse superando en cuanto a la educación. Los niveles educacionales cada vez son más competitivos. O sea, estamos hablando de que los muchachos de hoy día ya tienen que hablar otro idioma, no pueden quedarse con un solo idioma, tienen que tener varios títulos, no nada más el profesional, sino también el posgrado, también las no nada más la licenciatura, sino todos los diplomados que se dan para especializar cada una de las áreas en las que se están desempeñando o donde están laborando. Y si no lo hacen así, se quedan obsoletos y vienen los que sí tienen esos grados académicos o que sí tienen esa preparación, aparte de la experiencia laboral, porque o es una, no es una u otra, sino son ambas en conjunto. Entonces, dejan en estado completo de indefensión a las nuevas generaciones, porque no están compitiendo lo necesario y lo suficiente, porque vienen todos los muchachos de las escuelas privadas donde tienen una formación más integral, y entonces se abre una brecha muy grande de oportunidades para unos que para otros.
Sí. Perdón, sí, pero bueno, sí, lo que dice licenciada es muy cierto. O sea, el gobierno tiene que cumplir con parámetros, a pesar de que sabemos que sus famosas gráficas que nos dicen que el país está bien, es lo que dice usted, ¿no? Los famosos tecnócratas que están queriendo vertir información falsa a lo que está comentando uh-huh. usted, ¿no? Realmente es una mentira, ¿no? Y que lo que están haciendo ellos es decir, mira, en nuestro país tenemos una educación excelente, ¿no? Hacia los otros países, hacia entre los países poderosos, mira, y realmente es una mentira, ¿no? Pero lo que ellos están cumpliendo es con parámetros, con gráficas que se les están pidiendo en otros países. O sea, le están pidiendo que cumplas con ciertos requisitos, a sabiendas de que es una educación, que estamos en una economía completamente vapuleada, pero ellos tienen que cumplir con sus famosos parámetros, sus famosas gráficas, estadísticas,
claro.
Perdón.
Claro, inclusive el mismo INE, en su segundo informe, ellos mencionan, hacen un estudio donde dicen que el 68% de sus instrumentos de evaluación salieron mal. Ellos mismos lo aceptan, ¿eh? En su informe mencionan que tuvieron más de 10 estados protestando. Y eso yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo el INE en su segundo informe. Ellos lo mencionan. Y que hubo más de 12 estados con protestas. O sea, no era solamente el sur, como se decía en las noticias, ¿no? Tampoco era que eran excelentes evaluaciones, sino que ellos mismos, y sí quiero enfatizar, no pueden meternos a las prepas del Distrito Federal a hacer evaluaciones cuando los instrumentos de evaluación salieron incorrectos en un 68%. Y yo no lo digo, lo dice el INE.
Partiendo de esa base,
¿no? Ellos mencionan, tenemos que corregir las evaluaciones. ¿Por qué? Porque fue el primer momento. Nosotros también consideramos que, si bien es cierto, nos mencionan que no hay presupuesto en el IEMS, también otra cosa que nos acaban de incorporar son unos famosos enlaces estudiantiles. ¿Quiénes son los enlaces estudiantiles? Son jóvenes que hoy se sustentan como docentes, se sustentan como inclusive orientadores y demás. No tienen una función específica dentro de las preparatorias y los están contratando como líderes coordinadores de proyectos para trabajar con los estudiantes, cuando hay actividades que las hacen los propios docentes ya con los estudiantes. Hoy los enlaces lo están haciendo, pero ahora queriéndose jalar. ¿Qué nos preocupa de esto? Que muchos de ellos no tienen la preparación y entraron, sabrá Dios cómo, porque tampoco hay con cuál fue la intención, claro, de estar incorporando a estos nuevos personajes. Se están creando asesores de la coordinación. Es decir, nosotros, nuestra estructura era coordinador de plantel jefe de servicios, jefe de cómputo, venían los de servicios escolares, que son los técnicos administrativos, que son el personal de base que se ganó hace 2 años, su basificación, de escolares, semiescolarizado y biblioteca. Vienen los docentes y los técnicos operativos desde nivel 18 a nivel 13. O el día de hoy, pues en estos meses se ha creado esta figura de enlaces estudiantiles, asesores de la coordinación, el coordinador, el jefe de servicios y el jefe de unidad de cómputo de sistemas. Quiere decir que hoy tenemos 4 figuras dentro de las preparatorias. ¿Dónde estuvo el convenio? ¿Cuál fue la contratación? Desconocemos. ¿Cuál es la función de estas dos figuras? Tampoco la sabemos. ¿Cuál es la intención de estar incrementando? ¿Cuál es la intención de llevar al INE? ¿Cuál es la intención de tener al TCU? ¿Cuál es la intención de crear al BAO? En este contexto de que estamos viendo que ya la junta local ya no son juntas locales, sino ahora son tribunales, que hay una política de desaparición sindical, que hay una política de desaparición de huelga. Nos preocupa. Estamos muy preocupados por la parte de cómo viene el salario. Nosotros tenemos un emplazamiento para el 3 de noviembre, ya está notificado el instituto, y pues aprovechando el micrófono, haciendo el llamado al director de general de las prepas, para que nos podamos llegar a un buen acuerdo con respecto a la revisión salarial y salgan fortalecidos los trabajadores, principalmente.
Claro que sí, pues. Con estas palabras nos quedamos para la reflexión, nos vamos a un corte musical, regresamos en unos minutos. Muchísimas gracias por estarnos escuchando y se pueden comunicar, les repito nuevamente, el teléfono es 90010652 y nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del Distrito Federal Oficial. En un momento regresamos, les tengo algunos anuncios de los que ya siempre les estoy dando sobre nuestra escuela que ya está por terminar y entre otros. Regresamos en un momento, muchas gracias.
Pues bien, ya regresamos aquí a su programa Morena Mujeres Trabajando. Están con nosotros, ya les dijimos, personas que nos están hablando un tema muy, muy interesante. Pero pues vamos a la parte de los comerciales. Tenemos algunos anuncios, algunas invitaciones que hacerles. Miren, la Secretaría de Derechos Humanos, Morena Ciudad de México, están invitando a una cátedra de Morena en la lucha por los derechos humanos, con los ponentes el doctor Ackerman, John Ackerman, el licenciado Juan Romero Tenorio, el doctor Manuel González Villalobos, este jueves 27 de octubre, o sea pasado mañana, a las 5 de la tarde en el Centro Cultural Zapata, el Estunam. Está en Avenida Universidad 779, Colonia del Valle, muy cerquita del Metro Zapata. Si gustan participar, ya saben que todos los proyectos que se realizan para toda la gente por parte de Morena son sin ningún costo y ninguna, no se les requieren absolutamente nada más que su presencia. Se pueden comunicar si tienen alguna información extra al 7587-0647. Estamos hablando de la Secretaría de Derechos Humanos, aquí del estatal. Por otra parte, pues les quiero reiterar nuevamente la invitación. Desafortunadamente, y yo lo digo de manera personal, se nos acaban nuestras escuelas de formación política para mujeres que hemos estado llevando a cabo desde abril. Este sábado 12 de noviembre es nuestra última escuela, de parte de la Secretaría de Morenos, de Mujeres Morena Estatal y las Secretarías de Mujeres Delegacionales. En conjunto se hizo este proyecto de escuela de formación. Y les comento que en esta última vez vamos a tener en Álvaro Obregón liderazgo, que está impartido por la licenciada Carolina Ledesma. En Azcapotzalco vamos a tener sensibilización de género, que nos imparte la licenciada Alma Paola Álvarez. En Iztacalco, en la Casa de Cultura Mazapili, vamos a tener creencias y mitos de las mujeres. En Coyoacán vamos a tener cuerpo en la mujer, por la licenciada Cecilia Feregrino Gutiérrez. Redes sociales, por el ingeniero Rubén Ramírez, nuestro compañero y amigo que está aquí con nosotros. En esta ocasión va a impartirse ahí en Cuajimalpa o Campo 120. Y pues le damos, aprovechamos a darle la gracia porque se compartió con la delegación Miguel Hidalgo y ambas operaron de manera intermitente, una y otra, ¿no? También en Gustavo Amadero, en el Colegio Galileo Galilei, estará Derecho de las Mujeres y la Familia, que imparte la licenciada Irma Lara. En Iztapalapa, Situación Laboral de las Mujeres, por la licenciada Carmen Ramona Ponce. Y Participación Política y Liderazgo, la licenciada Arely Castilla Macedo, que va a estar en Xochimilco en esta ocasión. Pues como siempre les agradecemos que nos hayan acompañado en estas escuelas y espero que haya sido pues de mucho provecho, y el año que entra ya estaremos organizando otras.
Emma, de mucho provecho. Yo que tuve el gusto de asistir a todas, no me perdí una sola, a todas las sesiones de esta escuela itinerante, te puedo decir que de verdad es una formación no nada más política, sino es una formación completamente integral para todas las mujeres ciudadanas. Y están invitados todas, están invitadas todas y todos, porque hasta donde sé, había también invitación para que fueran algunas personas del sexo masculino.
Sí, tenemos por ahí un pequeño porcentaje que nos permiten. Uh-huh. Y pues sí, sí es importante que también los compañeros se sumen a estos proyectos para que conozcan y sepan y compartan también con nosotras. Muchas gracias, Ana Luisa, por tu opinión, y pues obviamente ya de manera formal yo creo que la próxima semana estaremos agradeciendo a todas y cada una de las personas que intervinieron para llevarse a cabo estos proyectos, tanto a nuestra secretaria Lupita Juárez, así como a cada una de las secretarias las delegacionales y las compañeras, así como las talleristas, estas compañeras tan lindas que nos dieron estos talleres, valga la redundancia, dicen.
Pero
por ahí
tan interesantes y tan importantes para la formación de cualquier persona.
Sí, claro que sí. También les estamos invitando a que nos acompañen en la presentación de las memorias del primer taller sobre derechos políticos de las mujeres en la Ciudad de México. Esto es en conjunto junto a la Secretaría de Mujeres, la Secretaría de Indígenas y Campesinos y la Secretaría de Diversidad Sexual de Morena, Ciudad de México. Se va a llevar a cabo este 25 de octubre en el... A ver, acuérdame, Anita, no se la sabe, ya ve, Tache Guarache. En el Club de Periodistas Filomeno Mata número 8, en la Colonia Centro Histórico. Va a ser una presentación, va a ser a partir de las 5 de la tarde. Nos va a acompañar la Secretaria Estatal de Mujeres, Ciudad de México, nuestra querida Lupita Juárez, y también estará con nosotros la Secretaria Estatal de Diversidad Sexual de Ciudad de México, Irazú Díaz de la Cruz. Estará con nosotras la antropóloga Sodelva Alavés Ruiz. También nos acompañará y nos va a dar mucho gusto saludar nuevamente a nuestra diputada consentida, a ver si no me dan un coco, la diputada asambleísta de la Ciudad de México, Juana María Juárez López, nuestra querida Juanita. También está con nosotros y por supuesto también es consentida la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, siempre muy participativa, y le mandamos un abrazo también a ella, y también es nuestra consentida, diputada. Y estará también con nosotros la profesora Nina Torres Baños, y también nos acompañará como invitados de honor el presidente del Comité Ejecutivo, Martí Batres Guadarrama, y también otra consentida, la secretaria de organización de aquí del estatal, Donají Alba Arroyo, una hermosísima compañera también. Estará también acompañándonos. Pues les agradezco y le doy la palabra a la compañera Minerva, perdón, por favor.
Bueno, pues ya agradeciendo el espacio a los compañeros de Radio AMLO, a los radioescuchas por haber estado atentos a esta parte informativa, y bueno, pues también haciendo el llamado, ¿no?, a la sensibilidad de los asambleístas para que nos den mayor presupuesto a las prepas del Distrito Federal y también a la UACM. Creo que somos dos proyectos alternativos que tenemos que seguir luchando y que principalmente enarbolamos el bien social, pero sobre todo la educación como una alternativa educativa para todos los jóvenes. Y bueno, el otro llamado es al gobierno del Distrito Federal para que podamos platicar con él con respecto a esta parte de fortalecimiento al Instituto de Educación Media Superior, a la SEDU, porque consideramos que no es posible que nos cierren las puertas. El sindicato el año pasado, con la anterior administración sindical, jamás fueron atendidas por la secretaria en turno, y bueno, pues hoy esperamos que el secretario en turno de la SEDU, pues así como le abre las puertas al Instituto de Nacional de Evaluación Educativa, pues también nos deberían de abrir las puertas a las prepas para que podamos tener una pronta reunión con ellos, al director general, para que podamos resolver. Si bien mencionaba hace rato que tenemos mesas de negociación, también tenemos demandas
que no están siendo resueltas, ¿no? Por un lado existe la idea de que sí estamos platicando, pero por otro lado tenemos la otra cara de la moneda, donde tenemos la demanda ante el del profesor Ángel de Jesús Custodio Guadarrama para rescisión de contrato, y tenemos esta sesión el día martes y estamos pidiendo el retiro de estas demandas, el retiro de las demandas a los compañeros del plantel GAM 2. Estamos pidiendo que se revise esta parte salarial, a el que se tenga la voluntad política y que se manifieste antes del 5 de noviembre con respecto a nuestra revisión salarial. Y que bueno, creo que serían todas las partes que le competen, igual a otras instituciones, sobre todo a la parte del constituyente, que pronto podamos sentarnos con ellos para hacer nuestra propuesta a la Junta de Gobierno, ya que está haciendo modificaciones al Instituto de Educación Media Superior, pues también que nos reciba a la Junta de Gobierno, oficialía mayor, para definir la parte de plazas, porque tenemos varios compañeros sin plazas, compañeros interinos, tenemos más de 40 interinos, que dentro de algunos meses vamos a tener que ver si podemos volverlos a contratar, ¿no? O sea, están en espera de una contratación más de 40 interinos. Tenemos estos trabajadores contratados por horas, que también, o sea, finalmente si están asistiendo por horas, pues porque este llamado al gran desempleo, ¿no? Que cualquiera se va a emplear por un menor salario. O sea, no puede, las filas de desempleo están terribles y nosotros tampoco podemos estar esperanzados a que las contrataciones por horas sigan minando a este instituto. Y bueno, pues aquí está una de las maestras de GAM 2, que también viene a exponer esta parte de la demanda que tenemos ante la PGJ y que hemos estado reiteradamente en todas las mesas con el instituto para que nos retire estas demandas. Sin embargo, pareciera que no hay tanta voluntad política para resolver. Hay voluntad para sentarse, pero no todavía para resolver, ¿no?
Pues muchísimas gracias, licenciada Minerva, y por supuesto damos la palabra a la maestra Noemí Marín. Sí, es tan amable, bienvenida y muchas gracias. Sí,
muchas gracias, agradezco el espacio que nos brinda Radio AMLOB. Pues muchas gracias por el espacio. Yo quisiera compartirles un poco que, por ejemplo, como profesora, cuando supe que iba a estar el profesor Ulises Lara, el maestro Ulises Lara, al frente de nuestra institución, pues la verdad me sentía como que, oh, qué bien, ¿no? Qué bueno, una persona de izquierda que ha trabajado en movimiento de izquierda, que se viene a una escuela que si bien propone algo distinto, ¿no? La escuela como tal, pero bueno, la política que ha llevado pues no es acorde a lo que yo esperaba. No sé, hace ratito comentaste que uno pudiera decir, creo que no va a haber alguien peor, pero pues pareciera que sí hay alguien peor, ¿no? Y me refiero prácticamente a lo que está manejando en su política sindical, ¿no? Yo vengo a denunciar que desde el 19 de febrero, profesores del Instituto de Educación Media Superior del plantel GAM 2, Salvador Allende, fuimos denunciados ante la PGJ. Me voy a permitir a leer un escrito que realizamos los tres profesores. Yo soy de la Academia de Planeación y Organización del Estudio, ¿no? Esa es la materia que doy, se da en primero y segundo semestre, ¿no? Está también un profesor que es integrante de la Academia de Física y otro de la Academia de Filosofía. Bueno, por este conducto denunciamos que desde el 19 de febrero del año en curso, Ulises Lara López, director general del Instituto de Educación Media Superior, a través de Juan José Sánchez Santos, jefe de la Unidad Departamental de Reclutamiento y Selección Docente, presentó una denuncia penal en contra de tres profesores. Sí, uno de ellos es el profesor José Antonio Rea Gutiérrez, del profesor Miguel Ángel Mates Camilla y de su servidora, la profesora Juana Noemí Marín Mijangos. Somos adscritos al plantel Salvador Allende GAM 2 por el delito de motín ante la agencia investigadora de GAM, así como en contra de las trabajadoras de intendencia, entre ellas una de la tercera edad. Posteriormente, esta denuncia se turnó a la PGJ, en la parte de la Fiscalía Central de Investigación para Servidores Públicos, en donde se nos acusa por el supuesto delito de negación del servicio público. Uno de los actos que se nos acusa se inicia con la problemática que se suscitó el 2 de febrero de este año, cuando los estudiantes de distintos planteles decidieron apoyar un paro, con un paro al personal de intendencia, que no había sido recontratado por la nueva empresa. De este hecho, se nos acusa por ser actores intelectuales y materiales del cierre, así como de manipular a las compañeras de intendencia, a los estudiantes y a los demás profesores. Bueno, cabe señalar que a mí en lo personal, yo era CGR, que quiere decir, que pertenecía al Consejo General de Representantes del SUTIEMS, ¿no? Sí. Como que yo soy la que instigó, la que manipuló, así es.
Así lo describe.
Ajá, así se describe, ¿no? En este sentido, ¿no? Ese es como un acto. La otra parte es, se da el 17 de febrero, también hacen una denuncia, cuando se nos vuelve a acusar de otro cierre de plantel. No hubo tal cierre de plantel, y más bien ocurrió un acto en donde estudiantes de otros planteles querían ingresar a nuestro plantel a tomar un taller, unas asesorías, y la coordinadora no los dejó ingresar. Entonces, de ese hecho también se acusa de que se cerró, no se cerró el plantel, como ya mencioné. Y bueno, como les estoy comentando, todos sus argumentos son falsos. De una serie de hechos ocurridos en el plantel, se están valiendo para difamar, amenazar y tratar de golpear a profesores sindicalizados y al sindicato como tal. Reiteramos, este hecho pretende provocar y distraer a la actividad sindical, ya que las personas señaladas y acusadas, dos fueron representantes sindicales y uno actualmente es miembro del CGR. Consideramos vergonzoso que el jurídico del IEMS instrumente este tipo de denuncias falsas en vez de construir canales de comunicación para resolver las distintas problemáticas que se suscitan en los planteles respecto a la educación. En este orden de ideas, es de resaltar que se utiliza a los vigilantes del plantel, ¿no?, a los policías y al JUT, el licenciado Arturo García González, que realiza actividades de supervisión de mantenimiento y lo hacen aparecer como quien nos inquirió que nos abocáramos a realizar nuestra labor docente, bueno, en lo particular a mí, ¿no? Y que según él nos negamos, que yo me negué. Además, implican a una serie de funcionarios como supuestos testigos de los hechos. Entre ellos está una persona de nombre Nicolás González González, que sabemos que es una persona muy cercana al maestro Ulises, ¿no? Nosotros hemos buscado que se quite la denuncia, ¿no? Porque finalmente es una serie de difamaciones. En realidad, bueno, yo, por ejemplo, como profesora, ¿no?, me mandaron a llamar, primero mandaron a llamar a los dos compañeros y luego a mí, ¿no? Entonces, como que el proceso es igual, pero de manera diferente, de alguna manera, ¿no? Pues sí te meten en otra dinámica, porque finalmente pues yo debería estar pensando en preparar mis clases, ¿no?, en qué es lo que voy a trabajar con los estudiantes, pero ahora estoy pensando qué es lo que tengo que contestar, ¿no?, qué es lo que sigue, qué es lo que me van a volver a inventar, ¿no? Porque finalmente todo esto, reitero, es falso, ¿no? Nos sacan de una dinámica de personal y sobre todo académica, ¿no?, que no nos estábamos esperando. Nosotros le pedimos a nuestro comité ejecutivo que pidiera que se retiraran las demandas, porque finalmente también implican gastos económicos, ¿no? Entonces ahora yo también le tengo que pagar al abogado junto con mis compañeros, ¿sí? Y en ese sentido, por eso queremos que se quite, ¿no? Le pedimos al comité ejecutivo que hablara con el jurídico. Ha dado largas, dice que sí, primero decía que no sabía, después que lo iban a ver, y así se lo ha pasado todo el tiempo diciéndolo, ¿no? Pero no ha hecho en realidad nada. Más al contrario, sabemos que van puntualmente cada semana a revisar el expediente y a ver qué es lo que se está haciendo en este proceso, ¿no? Entonces, es un doble discurso. También es una forma más desde nuestro ámbito de seguir criminalizando a los profesores, de decir que nosotros somos los revoltosos, los que hacemos todo y no trabajamos por los estudiantes, ¿no? Entonces, nosotros pedimos de su apoyo igual solidario, que se pronuncien en contra de esta serie de cosas, porque finalmente no lo manejaron como algo administrativo dentro de la escuela, ya lo sacaron en un proceso penal, ¿no? Que implican otras cosas, ¿sí? Nosotros pedimos que cese la persecución y la provocación en contra de nosotros como sindicalizados, ¿no? Pareciera que es igual un movimiento que busca pues deteriorar el movimiento sindical. Obviamente también dentro de la escuela ha minado la participación, ¿no? Ya no sabemos ni por dónde va a venir, ¿no? Entonces, sí creemos que eso es importante. En lo personal, yo no me esperaba, lo reitero, eso de una persona que viene de izquierda, ¿no? Pero bueno, ha sido su política de golpear sindicatos, ¿no? Entonces, bueno, es lo que quería compartirles.
Sí, maestra, ¿sabe por qué razón lo citaron por separado? Usted comenta que al citarlos a los tres involucrados, a ellos, usted refiere que a ellos los llaman, a ambos juntos, pues, y después a usted. ¿Usted sabe por qué?
No, pues, ¿alguna razón? No sabría por qué. De hecho, yo pensaría que me tendrían que haber llamado a mí primero, porque a mí me acusan precisamente que soy la instigadora. Sí, ¿no? Yo fui la que, o sea, ellos son mis seguidores, ¿no? Entonces, todo lo demás, y la gente en intendencia, que también es como menor de edad, ¿verdad? Pues también se dejó manipular por mí. Ajá. Otros, profesor, sí, soy la
revoltosa. Ajá. Entonces, no sabe por qué razón los citan por separado. Menciona que los citan a ellos primero y después a usted. Y usted se asume como que la líder, ¿no? De que usted es la que está aquí manejando la situación. Otra pregunta. Cuando ustedes se vieron, porque supo que se volvieron a juntar y a ver ustedes tres, ¿comentaron qué preguntaron, cómo los trataron? Ahí en esa situación, ¿aprecia usted alguna diferencia? ¿O si lo comentaron, si lo platicaron?
¿O todavía no se da esa reunión?
¿Los profesores?
No, usted y los otros dos profesores que citaron.
Ajá, bueno, sí, nos hemos reunido porque somos del mismo plantel.
Pero sí hubo intercambio de
oye, ¿qué información te dijeron? ¿No se ha dado esa reunión todavía?
No se ha dado. Lo que pasa es que nosotros ya hicimos una declaración, pero fue por escrito, ¿no? Entonces es diferente el proceso, hay esa posibilidad de darlo en ese momento o manejarla por escrito, y ahorita estamos en esa parte del proceso. Entonces, en ese sentido, pues no hubo como diferencia, se puede decir, ¿no? Porque vamos, entregamos el escrito, sí, claro, lo ratificamos y ya.
Sí, es que, bueno, como estamos en un colectivo de mujeres, a mí como que me brinca, que bueno, es obvio que pues el machismo y todas estas situaciones que se siguen manejando en la actualidad, entonces si había algún motivo contundente y real del por qué los citaron por separado.
A los hombres por un lado, mujeres por el otro,
por otro,
una diferencia de trato, es a lo que se refiere Emma.
Sí, quería yo saber si hubo alguna diferencia de trato, pero me refiere usted que no... Que aunque se volvieron a ver, no hubo comentarios respecto a esa separación.
Ajá, no lo referimos porque no hubo un trato como tal, solamente fuimos ante el secretario, entregamos la declaración, la firmamos y ya, ¿no? Pues como fue diferente, no tuvimos esa idea de preguntar, oye,
soy la curiosa. No, pues entonces yo le pido de favor, pues, que si en algún momento pudiera, sí sería interesante, ¿no?
Darle seguimiento a esto y que nos dijera cómo fue tratado.
¿Cuál fue el procedimiento con ella y cuál fue el procedimiento con ellos?
Si hay una disparidad en el trato.
Porque si finalmente los dos fueron acusados por lo mismo, yo no entiendo por qué los apartan, ¿no? O sea...
Sí, yo tampoco.
Y es que le repito, ¿no? Finalmente estamos en un colectivo de mujeres y les presumo que hemos estado tomando algunos talleres, algunas clases, entonces ya hemos aprendido un poco más de todas estas diferencias que están muy marcadas y que son muy leves y que muchas veces no nos damos cuenta. ¿No? Como ahorita, sí. No más que nada fue en ese sentido mi pregunta,
sí,
de saber, pero
pues bueno. En realidad a mí también me sorprendió, ¿no? Porque además finalmente, aunque estamos los tres en lo mismo, si van dos te acompañas, ¿no? Y ya
se yo, los yo, tres, de hecho.
Ajá, ¿no? Pero ellos dos se acompañaron y yo a mí me pusieron aparte, ¿no? Entonces,
O sea, las mismas autoridades los separaron.
No sé desde dónde venga, ¿no? Porque hoy es en la PGJ,
pero el caso. Pero les pidieron a unos y les pidieron a otros presentarse, sí, en distintos,
ajá, en distintos momentos.
Bien. Sí, perdón. ¿Algo más que quisiera agregar, por favor?
Bueno, pues agradecer el espacio y bueno, pues a los que nos están escuchando, que se sensibilicen ante la lucha de los profesores, que viene desde muchos niveles, ¿no? La CENTE, nuestro sindicato y va por más, ¿no? Entonces, como se manejó hace rato, se trata de una política de mirar a la educación desde otro nivel, ¿no? De mirarla como una formación de personas que van a dar su mano de obra calificada y barata. Entonces, ver esa situación, cuando nosotros estamos viendo, ¡ay, que una marcha! ¡Ay, no! No, 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 hay una atrás toda una serie de
circunstancias que los obligan,
que orillan a hacer este, claro, tipo de cosas, ¿no? Y bueno, también con nosotros, con compañeros profesores, pues ver hasta dónde se está llevando una situación que pudiera ser haber sido manejada de manera interna, pero ahora ya escala otro nivel, ¿no? Ahora ya es ante la PGJ, ¿no? Entonces, cuando me dijeron que estaba acusada de motín, entonces así como que ahí dicen, no alcanzas multa, y yo, entonces me llevan los cigarros, o qué pasa, ¿no? Y además por algo que ni siquiera había yo realizado, ¿no? Entonces, ya después, supongo que como que ahí no quedó, no habían elementos suficientes para que, claro, se pudiera clasificar así el motín. Entonces nos mandan ante la otra fiscalía por la negación de un servicio, ¿no? Como servidores públicos, cuando también está esta discusión que si somos servidores públicos o no somos servidores, como estaba comentando hace ratito la compañera Minerva, ¿no? Porque pertenecemos, sí, ahí dicen, bueno, tú eres, ¿quién te paga? El gobierno del Estado Federal, entonces eres servidora pública, sí, lo descartan, ¿no? Y mientras hay otras discusiones en que si eres administrativa, pues sí aplica, pero nosotros somos, docentes. Entonces, bueno, ahí lo llevaron y en eso estamos ahorita, en esa parte, esperando la respuesta del Ministerio Público para ver qué es lo que prosigue.
O sea que andan buscando los recovecos de la ley para ver en dónde encajan ustedes, para poder procesarlos, increíble, pero bueno. Claro, sí. Pues está, gracias. Muchísimas gracias, maestra Noemí, le agradezco infinitamente que nos haya acompañado y finalmente también le reitero cualquier otra vez que nos quiera venir a informar, con mucho gusto están los micrófonos.
Muchas gracias.
Le damos la palabra a la compañera Guadalupe Carrasco. Bienvenida, compañera, muchas gracias.
Pues gracias a ustedes por la invitación. Pues sobre todo, pues retomar lo que decía la profesora, que nosotras pues ya somos gente que tiene capacidad para actuar, capacidad de saber lo que le pasa y tomar una decisión, y por lo tanto creo que aquí pues en que ellos son los actores, creo que fue el defender nuestro centro de trabajo, el defender nuestros derechos laborales. No fuimos incitados por nadie. Son derechos que se venían violando en el Instituto de Educación Medio Superior, porque desde la creación de estas preparatorias dejaron a todos los trabajadores de intendencia pues fuera del estatuto orgánico del IEMS, y no se les tomó en cuenta como parte de los mismos trabajadores, y por eso nosotros pues venimos impulsando que se modifique la ley, el artículo 2 del estatuto orgánico del IEMS, para que los trabajadores pasen a ser parte del mismo, porque la subcontratación en una escuela pues creo que no puede ser, ¿no? Porque es una institución educativa, por lo tanto la limpieza para un ambiente para trabajar pues debe de ser limpio, debe de ser pues condiciones favorables. Entonces, por lo tanto, creemos que no puede ser subrogada la contratación de la limpieza. En ese mismo creo que ya tanto aquí los profesores como la Secretaría de Conflictos Laborales del SUTIEMS han mencionado pues todo toda esta problemática que se ha venido, se ha suscitado en el instituto, y no es de este año, es de años atrás. Y entonces aquí es el golpe a todos los que se han organizado para defender no solamente el modelo educativo del IEMS, sino de manera de los sindicatos a los cuales les están dando también, porque vemos que lo que el IEMS quiere, igual que la política del gobierno de la Ciudad de México, pues es que seamos gente que no tengamos la capacidad de decidir, sino que seamos gente nada más que es como meras mercancías, que lo que nos digan ellos está bien. Y por eso nosotros vemos que esto que ellos hacen con los alumnos, escuchándolos platicar, y lo que nosotros vemos, lo que está pasando ahí, es porque también somos madres, tuvimos hijos ahí yo tuve un hijo que ya está en la universidad, que estuvo ahí, sobrinos, amigos, compañeras de mi misma edad que están estudiando ahí en las prepas, y por eso nos enteramos de todo lo que está pasando, de todo lo que sucede ahí. Y no porque los profesores nos inciten a defendernos. Creo que esto de la subcontratación que se vive en el IEMS y que se ha generalizado en toda la Ciudad de México y en el mundo, simplemente que aquí ha sido el de la violación sistemática de todos los derechos laborales, y que los gobiernos pues han sido omisos a todo esto que pasa, y sobre todo porque son ellos mismos los que le han dado, han cambiado la reforma de la Ley Federal del Trabajo, porque desde antes del 2012 que esto fuera reformado, pues ya se trabajaba el outsourcing en el IEMS, entonces ya se venía trabajando de manera ilegal, pero ha ido aumentando desde que se regularizó supuestamente, porque en la realidad es que a estas empresas pues le dejan hacer lo que quieren. El seguro social se fue a la quiebra, mientras estas empresas privadas pues están llevando lo que le corresponde aportar del trabajador al seguro social. Entonces, el gobierno no ha tenido cuidado que eso, ni siquiera en lo más mínimo ha cuidado que los derechos laborales del trabajador pues se aplique, ¿no? Uh-huh. Y ni el seguro social, ni prestaciones, ni derecho a la vivienda, ni no tenemos vacaciones. Era el acoso laboral dentro de las preparatorias del IEMS, fue terrible. Por eso es que nosotros nos empezamos a organizar. No fue porque alguien nos dijera, tenemos la capacidad, y poco a poco nos fuimos dando de todo el acoso que se vive en las preparatorias del IEMS. Estas empresas no cumplían ni siquiera con los pagos puntuales. Por eso también nosotros trabajamos por necesidad, no trabajamos porque sea me guste trabajar o porque no tenga otro tiempo o otra cosa que hacer. Trabajamos por necesidad. El salario es muy poco porque ganamos, yo me acuerdo que cuando entré hace 9 años en el IEMS ganaban 900 pesos.
¿Mensuales?
Quincenales. Ahora, cuando nos despiden, ganábamos 1,250 quincenales, sin derecho a ninguna prestación. Y todavía el acoso laboral de dentro de los planteles, con los que ponen ahí de encargados, que más bien parecieran que son capataces, son y en general se ha ido pues el acoso laboral, y sobre todo ahorita, pues ya lo platicaron las maestras, la Minerva, sobre lo que pasa, ¿no? Esto del acoso, no solo laboral, sino la represión que está habiendo en contra de todos los trabajadores. Y pues nosotras seguimos ahí desde que fuimos despedidas en enero, el 9 de enero. Nosotras hemos luchado por nuestra reinstalación, hemos luchado por nuestros derechos laborales, estamos en plantón en Iztapalapa 2, hemos estado resistiendo todos los embates que hemos tenido de este gobierno represor, y que no vamos a bajar la guardia. Nosotros le decimos a los trabajadores que nos podemos organizar y que solamente de esa manera podemos enfrentar todo lo que esto de la subcontratación representa, porque aunque el IEMS diga y se deslinde de ser el patrón solidario. La verdad es que ellos fueron nuestros patrones, ellos, para ellos trabajamos, ellos se beneficiaron de nuestro trabajo, ellos solo simularon una empresa fantasma para pagarnos, porque nosotros nunca conocimos a ninguna empresa, nunca iban los dueños ahí a presentarse con nosotros, o de hecho hasta hoy siguen los HUD, siguen los mismos trabajadores de, ¿cómo le digo?, órdenes a nosotros, a las compañeras que están dentro. Ellos deciden quién se van, ellos deciden si se cambian de área, ellos deciden quién entra, quién se queda. Entonces, sí hay esa relación laboral. Y nosotros vamos a seguir. Ahorita estamos en la tercera audiencia en la presentación de pruebas. De hecho, nos las vinieron todos estos meses, nos la Junta Local vino dilatando, vino alargando las audiencias. Esta de presentación de pruebas fue el 21 de septiembre y luego que la otra parte fue ayer. Ahí nos aceptaron las pruebas, ya vienen las confesionales, y pues sí seguimos denunciando, ¿no?, todo esto que pasa en el IEMS, lo que conlleva la subcontratación, la pérdida de los derechos laborales, y como tales creo que no debería de existir la subcontratación, porque nosotros somos los que generamos pues toda la economía del país, nosotros somos los que trabajamos. Y entonces pues aquí lo que vemos es que esta política que trae este gobierno, no solamente de aquí de la ciudad, sino a nivel federal, pues es el de beneficiar solamente a los grandes empresarios, a las empresas transnacionales, a estar al servicio de lo que a ellos los obliga el Pacto por México. Pero lo que menos ellos les preocupa es pues que el trabajador tenga algún beneficio, ¿no? Y aquí vemos que eso es lo que está aplicando a nivel pues toda la República, pero sobre todo que no ha tenido cuidado con estas empresas subcontratistas, que sí debería de regular. Y por eso nosotros pues sí pedimos a la constituyente pues que sí se tome en cuenta esto y que logren plasmar ahí que esto o desaparezca, o al menos sí tenga pues una por medio de la misma constitución, que sea regulado, pero sobre todo que sea castigado, ¿no?, este tipo de empresas que no cumplan con la más mínima prestación a los trabajadores, porque no es justo lo que está pasando en nuestro país. No es justo que nuestras propias autoridades violen los derechos de los trabajadores, porque vemos que las mismas instituciones de gobierno subcontratan a los trabajadores. Y las mismas instituciones que deben de velar por los derechos de los trabajadores son los mismos que utilizan este esquema de subcontratación. Y por lo tanto, pues nosotros queremos hacer un precedente hacia esto. Por eso es que seguimos nosotras marchando, seguimos manifestándonos, porque nos han cerrado las diferentes puertas de gobierno, tanto desde el GDF, la Secretaría del Trabajo, la Junta Local, acá en el IEMS. Pero la realidad es que nosotras queremos decirle a todos los trabajadores que están bajo este esquema que no podemos callarnos, que no podemos bajar la voz, que no podemos quedarnos así como que no pasa nada, porque algo terrible está pasando en nuestro país con esto, con la pérdida de los derechos laborales, y sobre todo que es la manera que el gobierno quiere callarnos, ¿no? Y vemos lo que pasa en el IEMS, de cómo quieren meter nada más lo que decía la compañera, ¿no? Que sea nada más como un bachillerato ya y no pasa nada, porque no quieren gente crítica, no quieren jóvenes que alcen la voz, que se sepan defender. Y por lo tanto, a mí no me gustaría un hijo que esté ahí como que aceptar todo lo que le dicen, sino que sepa pensar y que sepa diferenciar cuál es lo que a él le conviene y qué es lo que él quiere en un futuro, y no quedarse nada más y no saber defender sus derechos, ¿no? Entonces, pues vamos a seguir nosotras luchando hasta alcanzar nuestro objetivo, y los invitamos a que abracen esta lucha, y les agradecemos el espacio que nos han...
Pues al contrario, Lupita, yo te agradezco que nos hayas acompañado tú también. Ella la conocimos ya hace un tiempo, que también hace que como 2 años, ¿no? Nos vino a exponer esta situación, porque déjenme decirles, dejen comentarles, que sí, efectivamente fue de una forma muy vil la manera en la que los despidieron. Tengo por ahí entendido que fue después de unas vacaciones, después del año nuevo y todo esto. Entonces sí me parece sumamente espantoso, vil, deleznable, ¿no?, que hayan hecho estos despidos. Ellas fueron avisadas por autoridades que habían tenido un contrato con Mantenimiento Rock, SADCB, y luego les dijeron que ya había terminado su contrato y que estaban siendo nuevamente reemplazados por la empresa Huat, Limpieza y Servicios, o sea, totalmente fuera de toda proporción. Y aparte esa vileza, ¿no?, de que regresan y se encuentran con esta situación. Yo les agradezco, estamos desafortunadamente ya con el tiempo aquí, sí, encima, sí, que nos están aquí. Yo siempre le echo la culpa aquí
al Inge,
a nuestro pobre Inge, ¿verdad? Es el malo de la película, que ya nos está haciendo que cortemos con sus papelitos, que ya. Estamos ya por finalizar. Yo les agradezco infinitamente que nos hayan hecho favor de acompañarnos, de informarnos, y quedan los micrófonos abiertos para cuando ustedes quieran regresar y continuemos dándole continúa esta información. La compañera nos dice que está como que en plantón permanente. También las invitamos y los invitamos a todos a que, así como acudimos con los profesores, que también les agradezco infinitamente que vinieron aquí con nosotros y les y dimos algo de apoyo, ¿no?, de cualquier índole, así también les pido que por favor apoyemos aquí a las compañeras. Ahorita nos da rápidamente dónde podemos llevarte este apoyo. Les quiero agradecer mucho a Rosario Salazar, y es el programa que sigue. Ella transmite desde Mérida, la hermosa, la bella Mérida. Su programa es Poesía Morena y Algo Más, que es el siguiente programa. Un abrazo, Rosario Salazar, y también le envío un abrazo a nuestro Inge Varguitas. Si eres tan amable para despedir, le agradezco nuevamente al compañero Aarón, que nuevamente nos dejó. Más bien lo dejamos sin tiempo para su libro. Le agradecemos infinitamente su paciencia y que esté aquí con nosotros cada martes, y que hay veces que no, estas últimas veces no le ha tocado hablar de su libro, y le agradecemos su paciencia. Le agradezco también a mi compañera Ana Luisa, que creo que nunca lo hago. Yo ya sabes que te quiero mucho y que estás agradecida ya de antemano. Gracias, Ana. Les repito, los dejo en el siguiente programa con Rosario Salazar. Y también, antes de irnos, quiero agradecer y ofrecerle una disculpa pública a la compañera Anita, tu tocaya, de Colombia, que ella nos escucha en Colombia y luego nos manda saludos, y nosotros, bueno, yo no se los regreso. Un abrazo, Anita, por estarnos escuchando desde Colombia. Ya cerramos con la compañera Lupita, que nos va a dar alguna información extra. Muchísimas gracias por estarnos escuchando.
Bueno, nada más rapidito que pedirle a los asambleístas, tienen ahí el punto de acuerdo, pues que lo apoyen, porque sí es importante, ¿no?, que se modifique el estatuto orgánico del IEMS para que los trabajadores de intendencia pues puedan ser parte del mismo. Sabemos que es difícil, pero tenemos que intentarlo. Y la otra, pues seguimos en plantón afuera del plantel Iztapalapa 2, es ahí cerca del metro Texonco. Entonces ahí nos pueden encontrar, y la línea dorada, pueden llegar por la línea dorada en la estación Texonco, y ahí está a 5 minutos el plantel de Iztapalapa 2, y ahí afuera de la prepa, ahí estamos.
¿Recibiendo algún tipo de ayuda, tanto económica como en especie, sea, verdad? Así ya cuando uno tiene necesidad,
Ya 9 meses, y pues sí, nuestros hijos también comen y nosotros también.
También, sí, claro que sí, pues yo les invito nuevamente a que nos hagan favor de apoyar a las compañeras. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Muchas gracias, Anita.
Gracias a ti, Emma. Fue un placer, como siempre, estar todos los martes con ustedes. Un saludo fraterno.
Sí, pues saludos de parte de Aarón. Y como siempre, con las mujeres a un lado.
Muchas gracias.